Familia, el día de hoy vamos a continuar en el libro de los Hechos. Hemos estado viendo en las últimas semanas este viaje que hace Pablo de regreso a Jerusalén y hemos visto diferentes circunstancias. Hemos visto la manera en que a través de diferentes personas por diferentes lugares Dios hablaba a Pablo acerca de las cosas que le esperaban en Jerusalén. A pesar de todas esas situaciones, Pablo sigue adelante en ese propósito que Dios había puesto en su corazón. Y hemos hablado que todo este viaje es polémico. Hemos hablado que hay desacuerdo entre los eruditos. Algunos ven como un gran error el hecho de que Pablo fuera a la ciudad de Jerusalén. Otros piensan que estaba obedeciendo, y yo personalmente creo que Pablo estaba obedeciendo las instrucciones de Dios. Y la semana pasada específicamente vimos cómo Pablo, después de que llega, tiene esta bienvenida con la iglesia en Jerusalén, donde el líder principal, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, lo recibe, se gozan todos escuchando lo que Dios ha hecho y le sugieren que para evitar todas estas cosas que se habían dicho de Pablo, de que él no seguía la tradición, de que él estaba enseñando a la gente a renegar del judaísmo, Pablo accede a mostrarse en el templo, en el rito de purificación, pagar los gastos de hombres que habían hecho votos para que la gente pudiera verlo y desechar a todas esas cosas que se habían dicho, todas esas cosas de las cuales estaban acusando al apóstol Pablo. Y vimos cómo precisamente mientras cumplía ese propósito en el templo, es agarrado por la turba, es golpeado y providencialmente es salvado por los romanos, por los gentiles. Llegan los soldados, lo toman y dice que es necesario llevarlo cargando hasta la Torre Antonia, que es la prisión. Y vimos en el versículo 36 del capítulo 21 cómo mientras lo llevan en peso por las escaleras, por las gradas, la multitud va gritando: ¡muera! Y allí nos quedamos. Ahora, vamos a leer desde el capítulo 21, verso 37, hasta el capítulo 22, verso 21. Si nos queda tiempo, vamos a seguir adelante, pero si no, vamos a terminar allí. Así que acompáñame, Hechos 21, verso 37. Dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que vemos ahora que Pablo, después de que es rescatado de la multitud, ahora recuerda, ya lo habían golpeado. En el verso 30 del capítulo 21 dice que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y mira el verso 31, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Es decir, los judíos, los hermanos de Pablo, el pueblo de Pablo, lo toman, lo golpean, lo sacan del templo arrastrando y lo quieren matar. Y llegan los soldados romanos providencialmente, los gentiles, y rescatan a Pablo. Luego lo tienen que llevar otra vez en prácticamente sobre de ellos, en el aire, para que la gente no lo golpee. Y cuando lo están llevando hacia la fortaleza, Pablo le pide al tribuno, en el verso 37, ¿puedo decirte algo? Y se sorprende porque lo escucha hablar en griego y le dice: ¿sabes griego? Ahora, el tribuno está conmocionado, no sabe quién es Pablo, no sabe exactamente lo que hizo, porque entre el escándalo, si tú recuerdas, no entendía cuál era la acusación, de qué se trataba, ni tampoco conocía la identidad de Pablo. Así que Pablo está siendo protegido para poder interrogarlo. Y cuando habla con el tribuno le pregunta, le dice en el verso 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Es interesante porque Flavio Josefo, el historiador judío, consigna este levantamiento de un hombre egipcio que se hace pasar por uno de esos tantos mesías, que lleva miles de hombres al Monte de los Olivos. Él asegura que así como Josué tumba los muros, que él también va a obrar ese milagro, y resulta que los seguidores son tomados prisioneros, él escapa, y ahora que tienen a Pablo, le pregunta el tribuno es que estaba a cargo de los soldados romanos, le pregunta: ¿no eres tú ese egipcio? ¿No eres tú ese alborotador que juntó 4,000 en el desierto? Y le dice Pablo en el versículo 39, un dato interesante, dice: y sacó al desierto los 4,000 sicarios. La palabra sicarios básicamente eran los asesinos de daga, ¿no? Los que traían la daga. Y le dice: tú no eres el líder de esos asesinos, no eres el líder de estos sicarios. Y Pablo en el verso 39 le dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Pablo se identifica y lo primero que hace es mostrar cuál es su origen. Soy judío, pero vengo de Tarso. Y le dice: vengo de una ciudad que no es insignificante. De hecho, Tarso era el equivalente, vamos a decir, o una de las ciudades que se comparaba con Alejandría por las universidades que había. Había una universidad muy famosa, era una ciudad, vamos a decir, culta, una ciudad de personas educadas. Y Pablo dice, yo vengo de Tarso, es una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo no quiere irse sin exponer su defensa ante el pueblo. Ahora, recuerda que lo están acusando de cosas que no hizo. Primero lo están acusando de que fuera él está hablando mal de las costumbres judías, que él está moviendo a los judíos a que abandonen su tradición, sus prácticas, pero además dicen que ha profanado el templo, que ha metido personas gentiles al templo, lo cual estaba prohibido y penado con la muerte. Así que Pablo no quiere irse sin hablar al pueblo y le dice allí en el verso 39 al final, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ahora, el verso 40 dice que el tribuno accede y cuando se le permite hablar, Pablo dice el verso 40, estando de pie en las gradas, está arriba del resto del pueblo, están las escaleras, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Ahora, si tú tienes una versión más nueva, una NTV, por ejemplo, vas a ver que la lengua en la que habló fue arameo, un dialecto del hebreo. Él habló en arameo, que era, vamos a decir, la lengua común entre los israelitas. Y dice el verso 1 del capítulo 22, se dirige a ellos como varones hermanos y padres. Pablo, en su defensa, lo que va a mostrar es que él es tan judío como ellos, es que él es un hombre respetuoso de sus tradiciones, es un hombre que no ha renegado, vamos a decir que es leal a su nación, a sus orígenes, pero que hubo un evento en su vida que lo transformó. Pero lo hace desde su corazón, como vimos la semana pasada, amando a su pueblo. Pablo tenía amor por su pueblo y por su nación. Pablo anhelaba que Cristo reinara en cada corazón entre sus hermanos israelitas. Así que comienza su defensa y dice, varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Dice el verso 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y Pablo entonces comienza a mostrar diferentes etapas de su vida. Y lo primero que hace a partir del versículo 3 es mostrar su celo anterior. Pablo va a mostrar que él se identificaba con ellos. Y comienza diciendo en el verso 30, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Ahora, Tarso era una ciudad, no estaba en Israel, estaba en Asia Menor, estaba en la parte de Turquía. Y dice, sí, nací en Tarso de Cilicia, pero fui creado en esta ciudad. Yo crecí en Jerusalén. No solamente eso, no solamente nací como judío y me crié en Jerusalén, fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Pablo les está mostrando su origen, y no solamente como judío, sino como alguien instruido bajo la ley. Ahora, si tú recuerdas, Gamaliel era uno de los maestros más respetados en la época. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, se menciona a Gamaliel. Es aquel que, vamos a decir, aplacó al resto de los ancianos en el capítulo 5, cuando estaban prohibiendo a los discípulos. En el versículo 34, ellos, acuérdate que a Pedro y a Juan los tomaron presos, los amenazan, y Gamaliel en el verso 34 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y entonces todos accedieron. A lo que voy es que Gamaliel era el maestro venerado por todos. Y Pablo dice, yo soy judío, me crié en Jerusalén, estudié bajo los pies de Gamaliel. Y no solamente eso, dice en el verso 3 al final, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Pablo dice, yo no reniego de estas cosas porque yo nací bajo la ley, yo fui criado bajo la ley, fui instruido en la ley, fui celoso como lo son ustedes. Es más, cuando tú ves en Filipenses, si te acuerdas, Filipenses 3, Pablo menciona que esas son las cosas en las que antes se jactaba. Filipenses 3 en el versículo 4, Pablo dice, yo tenía muchas cosas de qué jactarme según la carne, dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, no soy alguien ajeno a lo que ustedes están haciendo el día de hoy. De hecho, si regresas al capítulo 22, en el verso 4, él confirma otra vez que, al igual que ellos, él persiguió a los creyentes. En el verso 4 dice, perseguía yo este camino, hablando de los cristianos, hablando de Jesús, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Tú recuerdas en el capítulo 9, así comienza el capítulo 9, Pablo dice que respira amenazas y va en busca de los cristianos, pide cartas a los ancianos para ir y tomar los presos y llevarlos a Jerusalén para ser castigados. ¿Por qué? Por ser cristianos. Pablo dice, hermanos, no solamente yo fui formado en la ley y me apegué estrictamente a ella, yo fui perseguidor de este camino. A hombres y mujeres los entregaba. Y es más, dice en el verso 5, el sumo sacerdote es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que estuvieran allí, para que fueran castigados. De una manera Pablo le está diciendo, hermanos, ustedes saben quién soy yo. El sumo sacerdote sabe quién soy yo y sabe lo que hacía. Los ancianos saben quién soy yo y lo que hacía, porque ellos me dieron las cartas, porque ellos me dieron el permiso para ir y traer cristianos para que fueran castigados. Sin embargo, a partir del verso 6, Pablo les cuenta que algo sucedió. Siendo él este perseguidor, algo sucedió en su vida. En el verso 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Tú sabes el relato de la conversión de Pablo, está en Hechos 9, ya la vimos también. Pero Pablo nuevamente está relatándole este evento que transformó su vida a sus hermanos. Pablo, y hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos, Pablo no perdía la oportunidad de predicar el Evangelio. Y ahora tiene a los hombres de Jerusalén que quieren matarlo, pero Pablo aprovecha para predicarles el Evangelio. Y él les dice, yo iba persiguiendo a los cristianos, pero me rodeó mucha luz del cielo. Dice el verso 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, quizá a ti a mí no nos suene ninguna campanita mientras escuchamos esto, pero Pablo estaba haciendo, en una manera estaba evocando imágenes del Antiguo Testamento. Pablo estaba considerando, si tú recuerdas, a Moisés cuando ve a la zarza ardiendo. Moisés, que había huido de Egipto porque había matado a un ciudadano egipcio, y mientras estaba en el desierto ve este prodigio de la zarza ardiendo. Pablo dice, yo iba camino con mi propia idea, yo iba camino a Damasco para tomar prisioneros y me rodeó luz del cielo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 8 dice: entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, él relata allí su experiencia. Insisto, ya vimos el detalle en Hechos 9, pero Pablo les está mostrando que aunque él tenía el mismo celo, la misma convicción que ellos, hubo un evento en su vida que marcó una diferencia en él. Algo sucedió, dice, tuve este encuentro con esta luz y esta voz que me habló. Y es esta voz la que le da una comisión, le da un encargo. Pablo dice allí en el versículo 9, dice: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué hasta Damasco. Ahora, Pablo saca otro testigo. En el verso 12 llama a su testigo, dice el verso 12: entonces uno llamado Ananías. Ahora, ¿qué tenía que hacer Ananías en medio de su apología, de su defensa? Mira cómo describe Pablo a Ananías. Dice el verso 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo dice otra vez: mira, esto se los puede testificar un varón judío de buen testimonio, temeroso de la ley. Lo que les estoy contando sucedió, y estoy poniendo los testigos. Y dice el verso 13: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Mira el 14: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora quiero que escuches esto, porque como te digo, aquí hay vistazos al Antiguo Testamento, hay esos flachazos a las experiencias en el pasado del pueblo de Israel. Cuando tú ves aquí en el libro de Éxodo, tú ves el llamado de Moisés, en el capítulo 3, dice el verso 4: viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Acá Pablo dice: me dijo Saulo, Saulo. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok, ahora si tú regresas al libro de los Hechos, cuando Pablo describe el mensaje de Ananías, le dice en el verso 14: el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De la misma manera que se reveló ese Dios a Moisés, es el Dios que le está hablando a Pablo. Y Pablo quiere que el pueblo escuche que este mismo Dios es el que está haciendo estas cosas. Pablo quiere que el pueblo de Israel pueda identificarse con este Dios. Dice el verso 14: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mira, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora, esta frase de veas al justo tiene en mente Isaías 53, hablando del siervo justo. Y dice: Dios te escogió para que puedas conocer su voluntad y para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. ¿Para qué? Y esta es la comisión. Verso 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, Pablo quiere que vean algo, sus hermanos. Pablo entiende que al igual que Moisés, él en sí mismo no tiene nada para ser escogido y enviado por Dios. Ha sido gracia. Pablo lo que está diciendo es, miren, yo a pesar de perseguir a este camino, a pesar de que yo perseguía a los creyentes en Jesús, Dios me escogió y en lugar de destruirme, en lugar de aniquilarme, me escogió para servirlo. Es algo que Pablo continuamente mantenía en su mente. Si me acompañas a Gálatas, al capítulo 1. Gálatas 1, en el versículo 13 dice: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, a partir del verso 15. NTV dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré con ningún ser humano. Esto es lo que dominaba la mente de Pablo. Pablo decía: Dios me escogió, Dios me hizo este llamado, Dios es por su gracia que me hizo apóstol. Así que Pablo podía continuamente responder esto. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12, si lo pones en NTV también, por favor. 1 Timoteo 1, 12. Y este es uno de mis pasajes favoritos también. Y debería ser uno de tus pasajes favoritos también, porque es una verdad fundamental. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Mira el verso 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Verso 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y el amor que provienen de Cristo. Verso 15, subráyalo. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ese era el pensamiento que dominaba el corazón de Pablo. Dios pudo haberme destruido porque yo era perseguidor, blasfemo, y sin embargo me escogió como su apóstol, como su embajador, por gracia. Pablo está mostrándole al pueblo que la única manera en que podemos ser reconciliados con Dios es por gracia. No es por religión, no es por nacimiento, no es porque yo sea judío, no es porque yo sea muy celoso de las tradiciones, no es porque yo cumpla los rituales, es solamente por la gracia de este Dios. Y Pablo les dice: eso es lo que me pasó. Yo era como ustedes, tenía ese celo, pero tuve este encuentro con este Señor y me dio este mandato, esta comisión. Dice el verso 17: y me aconteció, después de regresar a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora, recuerda algo, la acusación que le están haciendo a Pablo es de haber profanado el templo. Y Pablo dice, después de que tuve esta experiencia con el Señor Jesús, regresé a Jerusalén y estaba en el templo. Y allí tuve una visión, tuve un éxtasis. En el verso 18 dice, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor Jesús le instruye para que se vaya. Ahora, ¿recuerdas a alguien también que haya tenido una visión del Señor en su templo? Es una alusión a Isaías. a la visión de Isaías que ve al Señor en su trono. Ahora, Pablo dice, miren, el Señor me dio la instrucción de que saliera de Jerusalén. Yo no estaba huyendo de ustedes. De hecho, en el verso 19 y 20, Pablo se está justificando delante del Señor diciendo, ellos me conocen, dice el verso 20. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero mira el verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y Pablo les está diciendo, yo no huí de ustedes, yo no huí de mi pueblo, yo no huí de los judíos. El Señor me envió apóstolos. Él me nombró apóstol de los gentiles. Y Pablo estaba dejando en claro algo. Él no tenía temor de hablar de estas cosas. El Señor le había instruido y le había dado una comisión en particular. Ahora, Pablo está hablando su testimonio, está haciendo su defensa delante de todos estos hombres. Y vemos la respuesta de estos hombres. En el verso 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran a la fortaleza y ordenó que fueran examinados, que fuera examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Quiero que veas esto. Ok, dice, hasta allí, cuando dijo el Señor me envió a los gentiles, todos pegaron de gritos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo que ahora los gentiles podían tener acceso a Dios. Ahora, no olvides algo. Los creyentes judíos no esperaban eso. Si tú recuerdas, Pedro se sorprendió. Los apóstoles se sorprendieron cuando escucharon el testimonio primero entre los samaritanos y después en la casa del centurión. Y luego que Pablo y sus compañeros de misiones les cuentan todo lo que Dios hizo entre los gentiles, ellos estaban sorprendidos. Ahora, imagínate los judíos decirle que Dios ahora estaba enviando mensajeros a los gentiles para que fueran salvos sin ser judíos primeramente. Entonces ahí, hasta allí dijeron, y empiezan a aventar tierra y empiezan a aventar la ropa y empiezan a gritar. ¿Y qué es lo que hace el tribuno? ¿Sabes qué? No sabemos qué está pasando. Métanlo prisionero, dice ahí en el verso 24. Mandó el tribuno que lo metieran en la fortaleza y azótenlo para que nos cuente quién es él. Pablo les acaba de decir, acaba de dar su testimonio, pero como no podía entender por qué causa lo querían matar, por qué estaban reaccionando de esta manera, dice, ponlo en el verso 24, por favor, en la NTV, 22-24. Gritaron, dice, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Verso 23. Gritaron, arrojaron sus abrigos, lanzaron puñados de tierra, de polvo al aire. Y el vol 24. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigo para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Dice, no puedo entender qué es lo que hizo este tipo para que todos se pongan así de locos. Así de que, método de interrogación, azótenlo. Ahora, está hablando del flagelum. Lo iban a flagelar, como Cristo fue flagelado. Era básicamente el látigo que te desgarraba la espalda. Así que cuando dan la orden, mira el verso 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo, recuerden que Pablo esta estrategia la había usado en Filipos cuando fue encerrado, que lo quisieron sacar a escondidas después de haberlo azotado con varas. Y él dijo, ¿cómo que me vas a sacar a escondidas? Soy romano. Pablo conocía la ley. Y es interesante porque Pablo no deja que lo azoten. Él no dice, pues voy a aguantarme total. No, ya lo golpearon los judíos. ya lo llevaron encadenado los romanos, lo tuvieron que cargar en peso, pero ahora lo van a azotar y Pablo le dice al soldado, es lícito, es legal que azotes a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Y mira lo que sucede en el verso 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo conocía la ley y sabía que ningún ciudadano romano podía ser castigado, condenado sin un juicio previamente. Así que aprovecha esto, le dice al soldado, el soldado le dice al tribuno, y el tribuno está sorprendido. Se sorprendió porque hablaba griego. Después lo escucha hablar su testimonio y está sorprendido por la reacción de la gente a las palabras de Pablo. Lo quiere azotar para saber la verdad del asunto. Y luego le dice, soy ciudadano romano. El tribuno le dice, yo tuve que pagar por la ciudadanía. Y Pablo dice, yo la tengo de nacimiento. No es por presumir. Ahora, ¿bajo qué condiciones es que Pablo tenía ciudadanía de nacimiento? No se sabe. Algunos piensan que por el oficio quizá de sus padres que él tenía, el de hacer carpas, quizá el ejército, el gobierno le había dado este privilegio. No se sabe exactamente. El punto es que Pablo como ciudadano podía ser constatado, él tenía su documento que lo acreditaba como ciudadano romano, y entonces le da temor y dice que no lo azotan, pero además dice en el verso 29 que hasta les da miedo haberlo atado, haberlo amarrado. No lo sabían. Ahora, yo quiero que veas algo. Todas estas cosas, si los viéramos desde una perspectiva humana, pudiéramos pensar que fue un gran error de Pablo haber ido a Jerusalén. Pudiéramos pensar que todo esto fue un error al ver las situaciones que están pasando. Una tras otra, como se vienen sucediendo en la vida de Pablo. Sin embargo, yo quiero que veas la fidelidad de Pablo a esta comisión que él tenía. Pablo, en medio de todas estas circunstancias, está siendo rescatado del pueblo que quiere azotarlo, no, de hecho lo quiere matar. Es rescatado y antes de que lo metan a la cárcel, dice, espérate tantito, déjame hablarle al pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Les predica el evangelio. Ahora, quizá cuando tú lees esto, no sé si te pase, pero es algo que me pasa, es difícil que veamos como que una enseñanza particular. Pero quiero que pongamos un poquito hagamos un, no un acercamiento, sino que nos alejemos un poquito para ver el panorama completo. Pablo muestra esta fidelidad a la comisión que Dios le entregó y vemos que eso marcó su vida. Pablo, en este encuentro con Jesús, tuvo tal certeza de este llamado que en medio de todas estas circunstancias, él puede mantenerse fiel a esa comisión. De hecho, cuando tú vas a Segunda de Corintios, si tú recuerdas en el capítulo 4, Pablo habla de estas cosas como algo que él esperaba. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, si tú vas en el verso 7, si lo pones en la NTV, por favor. 2 de Corintios 4, verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Verso 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Verso 10. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Mira el verso 11. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Verso 12. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Mira el verso 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por lo tanto hablé. Quiero que veas eso. Pablo tenía esta convicción de este llamado de parte de Dios, que en medio de todas estas circunstancias él podía mantenerse fiel a ese llamado. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en aquel que lo había llamado. Él confiaba en que era Dios el que lo había comisionado. Por eso, cuando algunos dicen: no, Pablo se equivocó y se fue a Jerusalén. Si él no hubiera ido a Jerusalén, hubiera podido predicar el evangelio en otras partes. Pero precisamente, vamos a ver un poquito más adelante en este pasaje. Si te fijas en el capítulo 23, en el verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué me dice esto a mí? Pablo estaba confiado en que él estaba obedeciendo a la voluntad de Dios. Por eso él podía pasar por estas situaciones, por eso él podía ser fiel al llamado, porque él estaba seguro de que esa era la voluntad de Dios. Y no solamente eso, si nos alejamos un poquito más, vamos a poder ver que en medio de todas las circunstancias, Dios estaba obrando conforme a su plan. Lo que dice Pablo en Romanos 8, 28 en adelante. Si tú te fijas, Pablo llegó con una idea a Jerusalén. Él quería pasar la fiesta, él quería bendecir a la iglesia con esta ofrenda, pero las cosas no salieron conforme a su plan, salieron conforme al plan de Dios. Se levantó oposición, lo sacaron arrastrando del templo, lo llevaron ahora prisionero. Dios lo rescató de la multitud, Dios lo rescató de los azotes, y a través de todas estas circunstancias Dios lo va a llevar a Roma, donde tenía que predicar el evangelio. Así de que sin Cristo, sin el Señor en la vida de Pablo, todo esto sería un gran error. Pero dado que Jesús estuvo con Pablo en cada una de estas tribulaciones, en cada una de estas situaciones, sabemos que Pablo estaba obedeciendo la voluntad de Dios y estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Familia, sin Jesús la vida puede ser un gran error. Cada circunstancia, cada problema, cada desafío, cada plan frustrado, cada presión, cada derrota, cada tropiezo sería sin sentido. Pero el mismo Señor Jesús que se encontró con Pablo, el que le habló y lo cegó con su luz, el que lo comisionó para predicar el evangelio y lo respaldó en medio de todas estas aflicciones, cuando tenía que testificar ante numerosas personas que se oponían al mensaje, es el mismo Señor Jesús que está contigo y conmigo todos los días. Esa fue su promesa. En Mateo 28, antes de subir al cielo, dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que con Jesús, cada problema, cada aflicción, cada situación difícil que nos presiona, tú y yo podemos verla a la luz del llamado que tenemos, a la luz de esta comisión que Él nos ha dado como embajadores de Cristo. Y podemos asumirla de la misma manera que Pablo lo hizo, como parte del plan y del propósito de Dios. Pablo lo podemos ver aquí, y piensa en todas las vivencias. Piensan en la cantidad de veces que había sido perseguido, azotado, difamado, apedreado por la causa de Cristo. Y tú lo ves aquí en el capítulo 21, 22 y 23, y lo ves con la misma certeza y lo ves con la misma fidelidad predicando el Evangelio, porque ese encuentro en el camino a Damasco había cambiado su vida para siempre. Y sabes, contigo y conmigo no tiene que ser diferente, porque es el mismo Señor Jesús el que te ha llamado a ti y a mí. Es el mismo Dios que transformó la vida de Saulo, el perseguidor de la iglesia, a Pablo, el apóstol, embajador de Cristo. Así que con Cristo, familia, tenemos una perspectiva distinta de esta vida. Tú y yo podemos ver más allá de los problemas y de los fracasos y de las presiones y de los sufrimientos y confiar en que Dios tiene un plan, un propósito. Yo les he platicado, y no te voy a hacer la historia larga, yo les he platicado cómo es que yo llegué aquí a Hermosillo después de muchas oraciones que yo hacía con Dios, donde yo le decía: Dios, si tú estás conmigo, no necesito nada más. Y Dios cumplió su palabra. Yo llegué aquí porque no tenía nada más. Yo llegué a Hermosillo porque no tenía trabajo, ya no tenía carro, no tenía nada. Llegué a Hermosillo y no me pude regresar porque no tenía ni para el camión. Pero Dios, a través de cada circunstancia, fue guiándome. No siempre fui consciente de eso. Yo te puedo decir ahora que lo veo por el espejo retrovisor, pero puedo ver que Dios, el Señor Jesús, estuvo en cada etapa de mi vida, en cada circunstancia, en cada momento, y todo lo ha ido usando para sus propósitos. Así que tú y yo podemos descansar en la soberanía de este Dios. Cuando tú y yo sabemos, conocemos a este Dios soberano, tú y yo podemos tener confianza en este Dios soberano, y Él nos puede dar el valor para que tú y yo seamos fieles. Es por su gracia, recuerda, es por su Espíritu que ha puesto en nosotros, y es para su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias porque contigo, Señor, todas las situaciones tienen propósito. Aún aquellas que parezcan difíciles, dolorosas, tristes sin duda, Señor, a la luz de tus propósitos, de tus planes, sabemos que ayudan a bien. Sabemos que son vehículos, que son bendiciones disfrazadas en muchas ocasiones, que nos acercan a ti, que nos moldean para ser más como tú, que nos empujan para que cumplamos tus propósitos y tus planes. Señor, danos un corazón humilde, un corazón que se sujete con gozo a este Dios que es todopoderoso, a este Dios que es soberano, a este Señor Jesucristo, que no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Dios y Señor. Danos un corazón, Señor, fiel, que podamos confiar plenamente en que tú eres poderoso para hacer todo lo que te propones, y que por medio de estas circunstancias que parecen fuera de control, Señor, en realidad tú estás tejiendo tu plan para que se cumpla tal y como tú lo has establecido. Te damos gracias, Señor, porque así como tú le dijiste al apóstol: ten ánimo, Señor, a través de tu palabra nosotros también recibimos ese mismo ánimo y consuelo. Señor, que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, esa voz que continuamente encontramos en la Escritura, que dice: no temas, yo estoy contigo. Y que podamos seguir adelante, Señor, para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.